familia en clave de encuentro. Le vamos a ir desglosando el sentido de este ciclo y de este título también. Pero antes de desglosarlo, la voy a invitar, la voy a presentar a ella, que ella es una invitada, está acompañándonos aquí en vivo. Estamos hablando de Cecilia Barovero, psicóloga, está especializada en logoterapia, en la línea de Víctor Frank. También trabaja en el área de violencia familiar en la provincia. Es un amante también de la logoterapia y nosotros felices de tenerla aquí en piso y que nos pueda acompañar y desglosar el corazón de este ciclo. Ceci, ¿cómo está?
Muy bien, muchísimas gracias por este hermoso espacio para compartir juntos en clave de familia. Y lo pensábamos así, en clave de encuentro, ¿no? El Papa nos invita a desplegar la cultura del encuentro y qué mejor la familia hoy ante los desafíos, ante las dificultades que nos interpelan, que nos hacen preguntas, poder responder desde el encuentro.
Me encanta y sobre todo este reforzar el vínculo de la familia, ¿no? Es lo central y es también un horizonte en este ciclo que vamos a ir caminando, que lo vamos a ir desglosando. En el día de hoy, Ceci, como para que la gente también pueda entender, me gustaría antes de empezar que nos puedas dar algunas pistas por dónde entender la logoterapia, ¿no? Que vos, que mejor que yo, que hice un intento al comienzo, también le podemos contar a la gente, ¿no? ¿Cuál es el corazón también y la base de estos encuentros que vamos a ir caminando a lo largo de este mes?
Bien, bueno, una alegría. El 2 de septiembre se cumplieron 21 años de la partida de Víctor Frankl, del fallecimiento de él, y hemos celebrado también los logoterapeutas este evento. Víctor Frankl es un sobreviviente de 4 campos de concentración nazi, un médico, psiquiatra, filósofo, que entendía que la búsqueda del sentido es una constante humana, de búsqueda humana. El sentido de la vida es aquello que nos moviliza y nos motiva de manera troncal, de manera radical. Por eso logo significa, en la traducción literal del alemán, significa razón de ser, es decir, el sentido que da nuestra vida. Y terapia es la cura. La cura de nuestras vidas pasa por descubrir nuestra razón de ser, el sentido de la vida.
Qué maravilloso, lo explico de manera muy concreta, muy concisa. Ceci, trayendo esta esencia o este eje transversal, ¿cómo lo volcamos a la familia? ¿Cómo empezamos a hacer este camino en el día de hoy?
Bien, bueno, la familia hoy más que nunca necesita encontrar nuevos caminos de sentido ante los desafíos que hoy se presentan, ante las situaciones que a veces sobrepasan la capacidad de entendimiento o de respuesta, ¿no? Y la invitación es aprender no solamente a quedarnos pasmados con las preguntas ante los conflictos, sino aprender a responder, aprender a decirle que sí a la vida a través de mi familia y a través de un vínculo que me compete y me compromete de lleno.
Ceci, vos, cuando desglosábamos un poco los ítems de este encuentro, hablábamos de la familia como única e irrepetible, ¿no? Este eje central y troncal, ¿qué podemos ir diciendo o aportando desde ahí?
Bien, hubo numerosos ensayos, ¿no?, de grupos humanos a lo largo de la historia e investigaciones y todos arribaron a esto, que el mayor grupo humano para el crecimiento y fortalecimiento de la vida y del ser humano es la familia. Pese a numerosos intentos, sigue siendo la familia el grupo humano que es insustituible e ineludible y cada familia tiene su razón de ser, su propio sentido que es único y es irrepetible. Y hay veces que las crisis, las dificultades nos interpelan y nos movilizan y nos decimos, bueno, seremos nosotros los raros de la historia o cuánto distamos de esta imagen de familia postal, ¿no? Pero en realidad hay una razón de ser única que es una invitación a descubrir y aprender a responder ante los desafíos que nos invitan a algo nuevo.
Qué bueno, también pensaba para invitar también a la gente que está escuchando hasta ahora el programa que pueda hacer un chequeo de cómo viene la familia, ¿no? Una mirada de 360 grados de chequear a ver cómo es mi familia, cómo venimos, qué necesitamos, o cuáles son los desafíos que tenemos, cuáles son las dificultades, las fortalezas. Creo que este ciclo nos tiene que invitar a hacer este chequeo, esta lectura también desde el propio lugar.
Sí, y hacer nuestra propia radiografía, ¿no? Así como cada ser humano es único e irrepetible, nuestra familia también. Entonces, a veces nos vamos a alejar de los mandatos que traemos o vamos a tener desafíos propios o dificultades que resolver, y no por eso tenemos que buscar modelos que nos asemejen o complejos en cuestión que nos generen dificultades mayores, sino aprender a descubrir que es única mi situación, es única mi familia y una oportunidad única también para resolver.
Venga, entonces, y si te parece, vamos a ir a una pausita musical, así ya vamos dándole a la gente tiempo a que se vaya contextualizando, a que se vaya preparando, y al regreso seguimos desglosando este hermoso ciclo de familia en clave de encuentro.
Tengo una familia que confía ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que les sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien, que todo estará bien. Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado, que me ama tanto y que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas para seguir avanzando, para lograr lo que quiero y así seguirle cantando. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, nos carga su brazo y de lo malo, él siempre me ha cuidado. Y yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, nos carga en su brazo y en la prueba, no me ha desamparado. Ay, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no. No me ha desamparado. Bendiciones recibimos, nuestro presente y futuro hoy ponemos en sus manos. Hay tanto que agradecerle y mil razones para alabarlo. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, no caiga en su brazo y de lo malo, siempre nos ha cuidado.
Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, no caiga y en la prueba no me ha desamparado.
Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, nos carga en su brazo y de lo malo, siempre nos ha cuidado.
Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, nos carga en su brazo y en la prueba no me ha desamparado.
Es que familia es familia. Hoy voy a entregarle mi familia, nuestro anhelo, nuestros sueños, en sus manos los pondré. Yo sé que con él todo lo puedo, yo ya no me desespero, mi confianza está en él.
Hoy voy a entregarle mi familia, nuestro anhelo, nuestros sueños, en sus manos los pondré. Yo sé que con él todo lo puedo, yo ya no me desespero, mi confianza está en él, solo en él.
Es que yo amo mi familia. La familia es la iglesia doméstica. Un regalo de Dios. Elkin Medina, Paulo del Toro. Cosa linda esta. Y que
busca su reposo y nada entre los ojos de la gente que no está.
Y seguimos en la tarde, 16:20. Estamos haciendo camino en el círculo, en el ciclo Familia en Clave de Encuentro. Nos está acompañando una de las referencias profesionales que va a conducir este espacio junto a otros. Estamos hablando de Cecilia Barovero, psicóloga especializada en logoterapia en la línea de Víctor Frank. También trabaja en el área de violencia familiar de la provincia para hacer esta presentación doble por si recién te conectás a la radio. Ceci, con vos recién hacíamos una referencia al escenario que nos encuentra, que es la familia, ¿no? Hacíamos un poquito la caracterización de la familia y bien vale en este segundo bloque hacer esta dimensión temporal, ¿no? Para ir contextualizándonos y poniéndonos en situación.
Bien, nos parecía como importante empezar a pensar esta familia que es única e irrepetible, pero que va haciendo un proceso de descubrimiento de esta ser singular que tiene. Y este proceso de descubrimiento va inevitablemente acompañado del factor temporal, ¿no? El factor temporal es clave en los procesos de vinculación, pensándolo cómo vivimos hoy, cómo el tiempo incide en nuestros procesos de vinculación, cómo incide en las decisiones que tomamos, desde frases simples a todo ya, tengo que hacerlo para hoy o para ayer, apúrate, llegamos tarde, frases simples pero muy cotidianas, ¿no? Como el instantismo en el que vivimos, muchas veces lo padecemos y lo sufrimos y estamos a las corridas, como decimos, tratando de llegar con todo. Esto influye en los procesos de vinculación de la familia, pensando también cuando hay menores, cuando hay niños, cuando hay adolescentes, cuando necesitamos de tiempo para vernos, para detenernos, para pensar algunas cosas. Y cómo la dimensión temporal del presente prevalece por sobre las otras, que también son importantes en mi familia. Cómo a veces el todo ya o el todo hoy influye en descuidar otras cuestiones, ¿no? De mi ser familia, que también hace a un origen, a una historia, en la cual arrancamos con un proyecto, con una idea, nos pusimos objetivos. Y también hacia adelante, ¿no? ¿Cómo vamos hacia adelante? ¿Cuáles son nuestros deseos a alcanzar y cómo los vamos logrando o no? Bueno, todo esto influye en el proceso de vinculación y también en esta sensación de instantaneidad en la que nos encontramos cada vez más inmersos.
Tal cual. Ceci, ¿sabes qué pensaba, digo, en esto de los tiempos? ¿Cómo sabernos esperar también? Más allá que haya tiempos pautados y que tengamos proyectos, digo, familiares, de pareja. Digo, ¿cómo saber esperar cuando el tiempo que está dispuesto no es el alcanzado por distintas situaciones? ¿Cómo hacer este equilibrio, no? En familia, ¿cuáles podrían ser los recursos que podamos, de los cuales echar mano, no? Para poder generar este equilibrio.
Sí, tal cual, totalmente. El aprender a esperar, pero aprender a escucharnos también. ¿Cuáles son los ritmos de esta familia y cuáles son los ritmos personales de cada uno de los que hace a la familia? Cada uno tiene sus ritmos. A lo mejor lo que el otro vio antes, el que le sigue, el que está después, todavía no. Y así, entonces aprender en esta dinamicidad, escucharnos, es clave para aprender a esperarnos a la hora de andar a las corridas, ¿no? Cómo el andar a las corridas influye también en los procesos de cómo nos miramos, cómo nos relacionamos.
Sí, tal cual. Y yo pienso también en estos tiempos de los papás, también los absorben los niños, ¿no? Este modo de manejar el tiempo, cómo también después va influyendo en las decisiones que tomen los más pequeños cuando empiecen a crecer, ¿no? Esta dinámica de tiempos. por ahí pensaba también, Ceci, o qué, yo siempre sirve, ¿no?, para aquellos que están escuchando en esto de analizar qué preguntas podemos dejar resonando también. Digo, como para que sirvan para el chequeo personal, el chequeo de familia, como un ejercicio también que podamos ir haciendo con ellos, ¿no? Cuando uno habla del tiempo, bueno, cómo preguntarnos, cómo parar la pelota si se quiere, cómo hacer esta evaluación en familia, por dónde podemos ir yendo, en las preguntas concretas que podamos dejar ahí latiendo con la gente.
Bien, me parece que lo fundamental acá es arrancar preguntándonos por casa, ¿no? Como dice el dicho, ¿cómo andamos por dentro? Entonces, no tanto a ver si mi pibe me escuchó o no, o los ritmos de los niños para entender las cosas, sino cómo andamos por casa en el sentido de cómo ando yo, adulto, cómo me encuentro yo, ante los desafíos y ante este sentir que ando a las corridas, con esta dimensión temporal instantánea. Y hoy se está profundizando mucho respecto de la figura del adulto, por un lado pensándolo como el síndrome del adulto frágil, que tiene dos características que son distintivas. Por un lado, el adulto frágil se caracteriza por educar al modo del delivery kids. Entonces, es el hijo que yo quiero y como yo quiero. Así como en el delivery yo elijo lo que quiero y como quiero, y a veces viene hasta la sorpresita. Bueno, en el modo de familia delivery kids, el adulto entiende que todo lo que le da alegría, todo lo que le hace bien y como él quiere y en el momento que quiere, tiene que ser. Y entra en crisis cuando algo de esto, del delivery kids, no funciona.
Bien, el delivery kid. ¿Qué más?
Esto es clave porque los hijos o los vínculos en familia no son como yo quiero, yo pensé, en mi idea, en mi cabeza, sino que se van construyendo sobre la marcha. Y principalmente, en el caso de los chicos, desarrollar la capacidad del no, de que todo no es como el delivery kids, es fundamental, ¿sí? Sobre todo para el proceso del límite, de transformar el capricho o el enojo en que no todo se puede hoy, no todo se puede ya, como en el delivery kids.
Tal cual. Yo en esto digo es chequear grandes y chicos. Primero los grandes para después ayudar a los más chicos a no repetir esta historia, ¿no? A no repetir, más allá de que cada uno tenga su forma de ser y que es propio de los chicos también esta demanda, pero creo que en esto del adulto frágil, el delivery kit, que me parece que es como una metáfora muy gráfica, muy concreta, digo decir, haciendo como este chequeo también primero de grandes para después poder bajarlos los más pequeños.
Así es, también nos encontramos hoy con papá, mamá, que son los genios de la lámpara de Aladino. Son aquellos que aprenden a ceder, en este síndrome del adulto frágil, a todo lo que los chicos le piden. Y esto no ayuda a que los chicos puedan posponer la gratificación. No todo puede ser cuando ellos quieren y en el momento que quieren y todo lo que quieren. Hay que aprender a esperar. Lo vemos fundamental, sobre todo hoy se está viendo cada vez más en el consultorio padres que vienen cansados, que vienen agobiados, adultos que se encuentran con realidades cotidianas de muchas demandas, de muchas situaciones en un día y donde hay que salir a trabajar cada vez más porque la plata no alcanza. Sí. Y son padres que llegan cansados y manifiestan eso, que están cansados. Y llego cansado a mi casa y estoy cansado. Y un padre que está cansado en la casa no tiene ganas de estar con niños que a lo mejor están gritando o están pidiendo cosas. Entonces acá es como lo más fácil es ser los genios de la lámpara de Aladino. Lo que ellos necesitan y sí, cedemos porque nosotros no damos más.
Yo creo que estas dos metáforas nos ayudan, vuelvo a decir, a un chequeo, ¿no? Como adultos, es verdad, Ceci, lo que vos decías, hoy hay un ritmo muy acelerado de vida, a veces son muchas horas fuera de casa, poder llegar a una, si se quiere, seguridad económica, más de uno lo está pensando, sí, genial, pero el ritmo que llevamos es el que tenemos que llevar para llegar a fin de mes, pero digo, creo que es algo que no podemos olvidarnos y tiene que ver con los vínculos, ¿no? Cómo vamos funcionando como familia. Y en estas dos imágenes creo que ya sea que uno se reconozca en una o en otra, ya reconocerse implica que uno empieza a hacer un clic de lo que no tendría que hacer o lo que tendría que estar más atento, si quiere. Yo creo que para hacer una pausita, si te parece, y después ir en la búsqueda de este adulto firme, creo que podemos preguntarle también a nuestros amigos para que nos vayan dando esta de vuelta, ¿a dónde se reconocen? Mira, yo me reconozco más en este Delivery Kit, ¿no? Digo, desde esta modalidad. Yo me parezco más al Aladino, digo, por ahí, ¿qué puedo hacer? Porque creo que este es un lindo espacio también para que ustedes puedan ir trayendo qué preguntas surgen, qué resuena, por este ida y vuelta que queremos ir generando, si te parece.
Por supuesto, genial.
Dale, vamos.
Al que ves que es diferente, al que piensa algo distinto, al que juzgas duramente y no se lo dices de frente, no mereces ser tu amigo. Arrasta mambelambe. Hoy culpaste a tu pie izquierdo y mañana es el estrés, guayo. Ese que hoy atacas puede ser tu gran amigo y en tu guerra no lo ves. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, con solo una sonrisa todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido. Intenta tratar a los demás como lo harías contigo, no culpes a los otros porque sea distinto. Cuidado. Te digo, amigo, straight up, ay, 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 no está siendo razonable, no sé lo que te ha ocurrido. Vas jugando al tiro al blanco con el que se te atraviese sin haberle conocido. Te lo digo por voz propia. Yo he pasado por lo mismo que tú. Porque mientras no critico, juzgo menos y respeto. Solo otra sonrisa, todo es más bonito. Olvídate el rencor que te hizo andar perdido.
Intenta, nos canta Carlos Baute y nosotros en este intento seguimos introduciéndonos ahora en este tercer bloque junto a Cecilia Barovero en este ciclo que es Familia en Clave de Encuentro. Hoy estamos haciendo una presentación a nivel general del escenario que implica la familia, empezar a desglosar poquito a poquito los vínculos o a establecer preguntas que nos ayuden también a chequear cómo venimos, hacia dónde queremos ir, cuál es el sentido también que vamos encontrando como familia. Ceci, tenemos dos mensajitos que nos pueden venir muy bien también para iluminar lo que vamos hablando. Maya desde Salta nos saluda y dice, muy buen tema el que están tratando. En mi familia hubo muchos conflictos desde que nací. Lo bueno que destaco de mi familia es la unión. Aunque estemos enojados o distanciados, siempre queda a segundo plano. No somos la familia Ingalls, pero es mi familia y la quiero mucho. Gracias por el aporte. Y José nos dice, yo soy un Aladino, soy uno de ellos. ¿Cómo hago? Nos dice desde Mendoza, recién hacíamos esta referencia a imágenes o metáforas que tenían que ver con este adulto frágil, de alguna manera las reacciones que tenemos, como en este Delivery Kit, que accedemos a todo, quiero esto, quiero esto otro, y en un tiempo quizás muy acelerado también, y en este Aladino, digo, es esta imagen, el genio de la lámpara, no hay nada imposible para este genio de la lámpara y todo lo que encierra de detrás. Pero bueno, estas dos preguntas, Ceci, que podemos empezar por ahí.
Vamos, muy bien. Bueno, por un lado está genial la idea de la oyente, ¿no? no somos la familia Ingalls, pero somos la familia que yo quiero, ¿no? Pero es mi familia, ahí están mis raíces y somos una construcción continua, no somos esa foto postal de familia Ingalls, vamos cambiando y a lo mejor los enojos, las discordias en el que tuvimos en algún momento después quedaron en un segundo plano y pudo prevalecer la unión y mi sentido de ser familia, de elegirnos así como somos.
Y después es José, que decía, yo soy un aladino. Dice José, ¿cómo hacer en estas imágenes que compartíamos con vos, Ceci? Él se reconoce desde un lugar, ¿no? Empezó, lo bueno de José que empezó a hacer este chequeo, y eso está muy bien.
Totalmente, es necesario para, es como el punto de arranque. También empezar a ver a la familia o a mi rol de padre, de en esto de que soy el aladino, el reconocimiento, no como un punto de llegada, sino como un punto de partida, donde siempre hay posibilidades de arrancar y de arrancar de cero, ¿no? Entonces, digo, esto también nos ayuda a que el chequeo no sea para determinarnos, sino para aprender de acá en adelante qué nos damos cuenta que es necesario hacer o no hacer.
Tal cual, y creo que para eso este ciclo nos va a servir muchísimo porque nos va a ir ayudando a hacer este proceso, ¿no? Ceci, vos hablabas de el adulto frágil, pero ¿cómo constituirnos como adultos firmes, ¿no? Ante las realidades también que vamos viviendo. Esta otra, esta contracara de lo que presentábamos recién, o el intento, ¿no?, de construir otro modo de ser adultos.
Perfecto. Sí, es esperable, ¿no?, que en la medida en que lo vayamos identificando, nuestras fragilidades en este síndrome, que a veces lo hacemos de manera automática, sin intención, pero que nos sale, es aprender a detenernos. Creo que es clave, ¿no?, en esto del tiempo, de estar a las corridas, aprender a retenernos es fundamental para el camino como punto de partida, revisar un poquito qué anda pasando. Y en este detenernos, aprender a esperar, a tolerar las frustraciones, es decir, hospedar las frustraciones. No soy el genio aladino, soy un papá que a veces me equivoco, que a veces tengo intenciones, pero no siempre logro hacer todo bien, porque los humanos aprendemos a partir de nuestros errores y forma parte de un proceso de aprendizaje, de la posibilidad de enriquecernos, tal el cual. Equivocarnos, es como, diríamos, la única vía posible el para aprender crecer, sí. A través del error. Entonces, aprender a tolerar las propias frustraciones, nuestros propios errores en la tarea de ser padres, en la tarea de aprender a ser adultos firmes. Ante todo, para desde ahí poder enseñarle a nuestros hijos a que ellos también aprendan a hospedar estas pequeñas frustraciones que van teniendo, caprichos, enojos. A veces también tratamos de, nos deja tranquilos, algunos padres dicen en el consultorio, bueno, a mí me deja tranquilo poder explicarle todo. Y hay cosas que no le vamos a poder explicar, que los chicos no van a entender, van a querer el iPad o la tablet ya, y no van a entender que ahora no.
Tal cual.
Y a veces se requiere más implicación en el rol de ser papá y no tanta explicación, que más adelante ellos lo van a entender. Sí. Esto ayuda a que puedan ir aprendiendo a regular sus emociones. Si le damos todo lo que nos pide, no permitimos que ellos puedan ver la realidad tal como es, afrontarlas. También poder habilitar para que ellos puedan hacerse cargo de lo que sucede. Muchas veces hay papás que dicen, no, pero yo no quiero que se equivoque, o no me banco que le vaya mal en esto, o que no haga bien esto, y hay miedos míos por ahí dando vuelta, pero si ellos no hacen la experiencia de aprender hoy, más adelante va a costar mucho más.
Tal cual.
Es como que la vida da los chichones, así como aprender a caminar da los chichones.
Tal cual.
Ayudarlos a que puedan aprender a caminar por ellos mismos, de chiquitos, va a ayudar a amortiguar después otros chichones de la vida, ¿no?
Tal cual, me gustó esto, ¿no? Estos chichones que de alguna manera no tienen graves consecuencias, más que el dolor del principio, pero creo que es necesario para los chichones más grandes, ¿no? Más dolorosos que se tengan que enfrentar cuando ya uno vaya creciendo en los años venideros también.
Sí, exactamente. Y después también me parece fundamental en este aprender a cultivar la tarea de ser adultos firmes, que el límite se acompaña no solo desde el no, sino también desde el cariño, desde el afecto, ¿no? Es decir, se sostiene el no cuando hay un vínculo que se cultiva desde el cariño y desde ahí aprender a no cambiar. Es decir, en esto de sentirnos que vamos al modo del delivery kit, pareciera que vamos cambiando de manera constante. Entonces, a lo mejor después cedemos como el ledino y decimos que sí, y eso les genera confusión a los chicos. Sí. En este proceso de aprender a descubrir que hasta acá se puede y que hay que esperar y que más adelante a lo mejor se va a poder lograr, bueno, en este hasta acá es fundamental el no y sostenerlo.
Uh-huh. Yo fui haciendo una lista, Ceci, no sé si nos falta algunos puntos más, pero digo, como para hacer un repaso, cual alumna, digo, esta importancia de detenernos, el tiempo no necesario, el tiempo en calidad también, el tolerar, aprender a tolerar las frustraciones, enriquecernos con estos errores que bien nos vienen para aprender, como oportunidades, esta posibilidad de hospedar las frustraciones. Me encantó esto de la implicación más que la explicación, digo, porque es verdad que hay cosas que no se terminan de entender, no es por subestimar a los más chicos, sino porque hay un contexto aún más grande que se entiende con el tiempo, ¿no? Este de afrontar la realidad, habilitarlos para eso, el límite desde el afecto, desde el vínculo y la coherencia, ¿no? Me salía a pensar en esto que decías al último, como una herramienta necesaria a reafirmar. No sé si nos está faltando algo más.
Bien, por ahí vamos, pero sobre todo también me parece que es clave en esta cultura del encuentro resaltar y realzar mi rol en mi tarea de ser papá. Nadie más que yo lo puede hacer. Y soy yo, así que como no es mi familia Ingalls, no soy el padre de Aladino, soy Juan, soy Pedrito, pero soy yo quien intenta todos los días llevar adelante esta tarea que es la máxima de las profesiones de aprender a ser papá, ¿no? Es una profesión donde el título no se recibe antes de ejercer, no, es la totalmente. Única excepción.
Y se va aprendiendo, ¿no? Bien lo sabrás también, mamá de mellizos, digo, se va aprendiendo cotidianamente, ¿no? Y es un aprendizaje del cual también se dan chichones y uno tiene que levantarse.
Así es.
Ceci, ¿qué podemos agregar? Digo, hay algunas preguntas que si te parece hacemos un corte muy chiquitito para darle lugar porque hay algunas preguntas, algunos compartires de la gente que me gustaría también dejártelos para que nos puedas iluminar un poquito sobre lo que la gente va compartiendo. ¿Te parece?
Bárbaro.
Adelante.
No gano si no pierde algo y así me decido a tirar. Que cuando yo elijo un sí y la vida un no, pues habrá que luchar. Yo no me rindo aunque me cueste a veces mirar con paciencia y con fe. Que fracasar es dejar de intentarlo otra vez y es que habrá que luchar. No me quejo del ensayo aunque acabe siempre en error. El sol que ayer me quemaba es el sol que busco aunque me queme. También hoy, aunque me queme, pruebo a probar de otra forma. No sé que la vida es ensayo y error. Me arriesgo a intentar, que arriesgar es saber que alguna de estas acierto. Pruebo a probar de otra forma. No sé que la vida es ensayo y error. Me arriesgo a intentar, que arriesgar es saber que alguna de estas acierto. Nadie nos dijo que esto fuera fácil y así me consuela pensar. Algunas veces comprar y otras muchas vender, pues habrá que luchar. No me asusta el problema si no encuentro la solución. La estrella que no encontraba, tal vez si busco en otro cielo, salga.
Fraile, ensayo y error. que es el sentido de lo que venimos hablando y dialogando en el día de hoy, ¿no? Este ensayo de error, del error se aprende, del ensayo del intento también, uno no se queda en el mismo lugar. Ceci, tenemos algunos compartires. Voy a leer dos que me parecen claves también como detonantes y como abriendo puertas a otras preguntas. Soy Gaby, no soy mamá, pero tengo una sobrina que le tocó pasar por una separación de sus papás. Ya tiene 18 años y veo que su madre, mi hermana, quien lleva adelante su casa, no le marca los límites necesarios. Porque ella tuvo que sufrir, hoy la tiene en una burbuja y supone que su hija no debe pasar necesidades. Y a todo lo que pide, le da. Yo no tengo recursos para decirles que las cosas no son así, ya se me agotan. Y por no generar conflictos, prefiero callar. Hermoso el ciclo, muy acertado. Por favor, un consejo, nos dice Gaby. Vamos a empezar primero con Gaby. ¿Qué le podemos decir a Gaby, Ceci?
Bien, bueno, primero considerar, digamos, que quien lleva este rol es la mamá. Y bueno, no sabemos porque no nos hace el comentario si hay un papá también uh-huh. que está presente o no, pero son ellos quienes tienen un rol ineludible para la sobrina de Gaby. Y en este caso, Gaby, va a ser fundamental que ellos puedan sentir que tienen que aprender a ocupar más su rol de ser uh-huh. papás, ¿no? Uno puede haber pasado situaciones difíciles, puede sufrir, pero la tarea de ser papás sigue, continúa, y hay que aprender a salir de nosotros mismos uh-huh. para aprender a ver qué es lo que le pasa a los chicos y qué es lo que están necesitando en ese momento de respuesta. Entonces, ante todo, reconocer que por más dolor que genere esto, solo la mamá o el papá tienen uh-huh. que aprender a ser más, a desarrollar más su profesión de ser padres. Y bueno, y en tu caso, acompañar en la medida de lo posible esta realidad, acompañando en este caso a tu hermana y a la familia para que ellos puedan afrontar esta crisis y puedan aprender a resolverla.
Bien, gracias Ceci. Tenemos también Viviana que nos dice, ¿qué hacemos cuando nos falta tiempo por trabajo? Nos dice Viviana desde Santa Cruz, que hablamos de esto del tiempo, de resignificarlo.
Es la pregunta del millón, creo que más de uno se debe haber hecho esta pregunta. Y sí, y es una pregunta que nos interpela hoy más que nunca. Primero, considerar el tiempo en calidad, que no es tanto la cantidad, sino la calidad, ¿no? Con la cual estoy presente ante mis hijos. Yo puedo estar muy cansado, puedo no dar más, pero cuando estoy en casa, ahí estoy cumpliendo uh-huh. también una tarea, como si estuviera en el trabajo con un jefe que cumpliera una tarea. Bueno, no se termina de las puertas para adentro, sino que de las puertas para adentro arranca otra tarea y arranca otra actividad y hay otros que esperan de mí una respuesta. Entonces, si yo estoy atravesando una realidad personal donde no tengo otra alternativa, donde hay que trabajar más porque no alcanza o hay que salir a trabajar para alcanzar lo justo, lo digno, bueno, trabajar mucho a nivel de la conciencia, que es esta la decisión que tomo, y que no es la ideal, pero es la posible, es lo que hay, y a nivel de mi conciencia también elegir cómo quiero estar en calidad con mis hijos, ¿no? Elegir estar mejor con ellos. Hay veces que uno puede también priorizar, hay muchas cosas que puedo hacer, pero a lo mejor no todas son válidas para este momento, en esta etapa de mi vida, o con esta realidad que a lo mejor atraviesan alguno de mis hijos. Entonces hay que aprender a elegir, y cuando uno elige también renuncia a otras cosas, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que no se pueden renunciar porque son demandas necesarias, como un trabajo, como sí, juntar un dinero justo y necesario. Pero también hay prioridades que uno puede aprender a sortear y a detectar cuando detecta ante todo un valor fundamental o algo que es clave, como estar con mis hijos, que mis hijos estén tranquilos, que mis hijos crezcan bien.
Me parece fenomenal, Ceci, estas posibles respuestas, sabiendo que a cada uno de los que van escuchando esta hora de la radio les queda un trabajo, ¿no? A veces no podemos responder, las respuestas son intentan viabilizar situaciones, no son la solución completa, pues se tiene que construir en casa y en familia, ¿no? Teniendo en cuenta que ya vamos cerrando en este último bloque, ¿qué es necesario reforzar? ¿Qué podemos agregar? Digo, como para hacer el cierre del día.
Bien, bueno, me gustaría compartirles las funciones de aprender a desarrollar como algunos tips para ir desplegando esta tarea en esta gran profesión que nunca se termina de aprender a ejercer, que es ser papás. Dura toda la vida, es una profesión que no hay jubilación, aún así nuestros hijos sean mayores, siempre de algún modo van a recurrir. Y queríamos compartirles algunos tips usando la metáfora del arquero, no del arquero de fútbol, sino del arquero que lanza una flecha y que tiene que aprender a dar en el blanco. Hay veces que aprender a dar en el blanco es un arte, una tarea que se hace por ensayo y error, como dice la canción, ¿no? Y bueno, y es una tarea ejercitarla toda la vida. Los tips para aprender a ser buenos arqueros, para aprender a dar en la tecla, en nuestra tarea de ser padres. El primero es el cuidado, ¿no? La flecha tiene que ser lanzada con cuidado. Si un hijo es valioso, si mi rol de ser padre es importante porque mi hijo es valioso, entonces lo voy a cuidar como quien cuida algo valioso. Lanzar la flecha va a tener que ser lanzada con cuidado. Otro tip es la paciencia, ¿no? Hablábamos de estar las corridas, el apurate que llegas tarde. Y hay veces que hay ritmos propios que tenemos todos, nosotros, nuestros hijos, que son necesarios y que tienen que ir decantando, detonando. Entonces, paciencia ante estos ritmos, ante este aprender a detenernos, esperar la respuesta del otro lado. Así tiene que ensayarse una y otra vez la flecha del arquero hasta que pueda dar en la tecla. Otro tip es la prudencia, es decir, no tengo que ser apuntar hacia el blanco, pero de manera prudente, porque si no puedo hacer daño, puedo no dar en el objetivo exacto y puedo avasallar. La prudencia va acompañada del respetar al otro, de considerarlo como valioso y por lo tanto tratarlo con respeto, con cuidado. Otro tip necesario es proyecto, es decir, cuando yo tenso la cuerda para lanzar la flecha, tenso como hacia un valor, ¿no? Es decir, hay un proyecto en juego, son mis hijos, es el crecimiento de mis hijos, es la tranquilidad de que somos una familia y que estamos construyendo este proyecto. Y hay que tensar esta cuerda, este proyecto, hacia nuestros valores. Hay que recurrir y recuperar nuestros valores que están, que hay que aprender a verlos, pero están. A veces escondidos o detrás de algo, pero están. Y por último, el último tip que habría que tener en cuenta en esta tarea de desarrollar la profesión de ser buenos papás o mejores papás, es la osadía. Hay momentos en que hay que agarrar coraje, no ser tibio, tomar las decisiones y darle. Y cerrar los ojos, no sabemos si vamos a darle blanco o no,
claro,
pero agarrar coraje y apuntar.
Me encantó esto último, Ceci, vos sabés que mientras sigamos hablando, yo no quiero dejar de decir este mensaje. Dice, la Madre María nos cubra en estos momentos con su manto, con temas y profesionales como el de esta tarde. Siempre impecable, bendiciones, nos dice Jorge, y lo hace desde Neuquén. Yo creo que esto del arquero no se lo van a olvidar más. Va a quedar entre el cuidado, la paciencia, la prudencia, el proyecto, la osadía, que esta última realmente que es la que permite que la flecha salga. Gracias por hacerlo simple, si se quieren, imágenes, que no digo que sea simple en la práctica, pero digo, a veces cuando uno utiliza ciertas imágenes o ciertas metáforas, nos ayuda a ubicarnos, a ver cómo viene y hasta ponernos en la piel de este arquero para ver cómo venimos pensando, cómo venimos apuntando. Así que, bueno, agradecerte por la presencia en este día, porque sabemos que sos mamá a tiempo completo, profesional, pero digo, bueno, uno va también haciendo prioridades, así que gracias por la gentileza del tiempo. E invitar a la gente, Ceci, a que puedan quedarse cada miércoles prendidos a la radio a las 4 de la tarde, porque nos espera un gran camino, ¿o no?
Así es, en Clave de Encuentro, para seguir encontrándonos y descubriendo, conociéndonos como familia.
Exactamente. Ceci, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo grande.
Un gusto. Muchas gracias.
Gracias.